toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacine Puy. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
La Iglesia Católica en Cuba coordina ayuda humanitaria de Estados Unidos para damnificados del huracán Melissa. Gobierno cubano aprueba subsidio parcial para materiales de construcción tras el huracán Melissa mientras crecen las críticas por falta de transparencia. Preso político del 11J cumple un mes detenido tras negarse a trabajar para el Estado. La caída del dólar en Cuba refleja el deterioro económico y agita el debate sobre remesas y desigualdad. Exministro cubano Alejandro Gil Fernández, imputado por espionaje y otros delitos graves. Su hija pide un juicio a puertas abiertas. En Cuba se registran más de 1.200 protestas en octubre en medio de creciente tensión social y represión.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en este lunes 3 de noviembre de este año 2025. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y, por supuesto, con nuestras fuentes en la isla. Iniciamos ya el equipo integrado por el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en el micrófono Ariane González. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó el domingo que junto a Caritas Nacional mantiene conversaciones útiles y positivas con diversas partes para facilitar la entrega de una ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. El paquete, valorado en 3 millones de dólares, está destinado a las comunidades del oriente cubano más afectadas por el paso del huracán Melissa. El fenómeno meteorológico dejó a su paso severas inundaciones, daños en cultivos y miles de viviendas afectadas, especialmente en las diócesis de Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo y Holguín. La Iglesia Católica, fiel a su vocación de servicio y caridad, ha reiterado su compromiso de acompañar a los más necesitados en medio de esta crisis humanitaria. Según el comunicado oficial, la ayuda será canalizada a través de instituciones católicas en Estados Unidos y distribuida directamente a los damnificados mediante la Iglesia en Cuba, en coordinación con organizaciones locales. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó su solidaridad con el pueblo cubano y destacó que las gestiones buscan asegurar que los recursos lleguen de forma directa a quienes más lo necesitan. Los obispos cubanos han pedido a los fieles mantener la oración y la solidaridad activa, confiando en que estas gestiones logren resultados concretos que alivien el sufrimiento de los afectados y renueven la esperanza en medio de la adversidad. Que la Virgen de la Caridad del Cobre nos conceda lo que le cantamos con tanta frecuencia y devoción. Todos tus hijos a ti clamamos. Virgen Mambisa, que seamos hermanos, concluye el comunicado. Precisamente esta Conferencia de Obispos Católicos de Cuba anunció que junto a Caritas Nacional está coordinando la distribución de la ayuda humanitaria de 3 millones de dólares ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos destinada a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente del país. Este gesto se produce en medio de una grave crisis humanitaria con miles de viviendas dañadas y zonas aún incomunicadas por las inundaciones. La Iglesia ha reiterado su compromiso con los más necesitados y ha pedido oraciones y solidaridad para las provincias más golpeadas. Yolanda Huerga amplía esta información en su cobertura especial sobre el impacto del huracán y la respuesta institucional.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba informó el domingo que está emprendiendo las acciones requeridas para coordinar la distribución de la ayuda humanitaria por valor de 3 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofreció para los damnificados por el huracán Melissa.
La Iglesia Católica tiene unas estructuras ya creadas al servicio de la caridad, que es lo que llamamos Caritas. Eso facilita mucho porque como es un trabajo que ya está realizado, que se hace habitualmente.
Señaló el padre Ariel Suárez Jáuregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Pues yo creo que aprovechar eso es algo maravilloso.
Además de la Iglesia Católica, varias ONGs y organizaciones internacionales prestan ayuda a Cuba, enfocándose en asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables.
En Cuba, a la asistencia de organizaciones independientes de los poderes del Estado que puedan articular acciones independientes es bastante difícil.
Precisó el médico y opositor Eduardo Cardet, residente en Velasco, Holguín, una de las zonas donde el huracán causó graves inundaciones que dejaron viviendas completamente bajo el agua y las propiedades de miles de personas dañadas.
La Iglesia Católica en otras ocasiones ha sido eficaz en hacerle llegar ayuda a personas damnificadas por eventos de este tipo. Ojalá que llegue y que haya firmeza, que haya interés por parte de los miembros de la Iglesia que se encarguen de eso, que no vayan a dejarse manipular por el régimen y que llegue directamente a las personas que así lo necesitan.
La Iglesia Católica ha ganado en credibilidad entre la población cubana como una de las pocas instituciones de la sociedad civil con independencia del Estado cuando ha asumido un papel social y político activo, actuando como un interlocutor con el gobierno en temas humanitarios, de presos políticos y reformas sociales.
Cuando la gente confía en nosotros, diga que tenemos que entregarnos más, que tenemos que ser más auténticos, más servidores, más humildes, más transparentes.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgó el domingo un mensaje en X en el que aseguró estar organizando con la Iglesia Católica la repartición de asistencia directamente a aquellos más afectados en el oriente de Cuba.
Señal de que confía en el papel de la Iglesia,
indicó Monseñor Wilfredo Pino, arzobispo de Camagüey.
Las obras de misericordia eso estaría permanente en la Iglesia y todo lo que sea para ayudar, pues bendito sea Dios. Así es, la gente necesita esa ayuda y confía en nosotros.
Ese mismo día, autoridades cubanas dijeron que tras contactar al Departamento de Estado de Washington, no habían recibido una propuesta concreta sobre el ofrecimiento de ayuda humanitaria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La asistencia será canalizada a través de instituciones de la Iglesia Católica en Cuba en colaboración con organizaciones locales para llegar directamente a las comunidades más afectadas. Y este fin de semana, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Acuerdo 10247, publicado en la Gaceta Oficial, mediante el cual el Estado financiará el 50% del precio de los materiales de construcción destinados a las familias cuyas viviendas fueron afectadas total o parcialmente por el huracán Melissa en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas. Según la publicación, las solicitudes deberán realizarse a través de las oficinas de trámites habilitadas para este fin. El acuerdo también contempla que las personas con ingresos insuficientes podrán acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios con cargo al presupuesto del Estado o recurrir a la asistencia social conforme a la legislación vigente. Según el documento oficial, esta medida busca reafirmar el carácter social del presupuesto estatal y atender a los damnificados con urgencia. Sin embargo, el texto no especifica fechas ni mecanismos concretos de distribución, lo que ha generado inquietud entre la población. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Numerosos testimonios recogidos por Martí Noticias denuncian la falta de respuesta de las autoridades locales, que no ha logrado llegar a zonas donde escasean alimentos y recursos básicos. La desconfianza crece entre los ciudadanos, quienes recuerdan precedentes de desvío y manipulación de donaciones en desastres anteriores debido a la falta de transparencia en la distribución de materiales para la reconstrucción de viviendas. En contraste con los anuncios oficiales, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen ha intentado bloquear la entrada de ayuda independiente a las zonas más afectadas. Según la organización, se han establecido puntos de control entre las provincias de Las Tunas y Granma para impedir el paso de personas y suministros. Activistas pidieron al gobierno que permita el libre ingreso de ayuda civil y deje de controlar las iniciativas sociales, incluidas las provenientes de organizaciones no gubernamentales y religiosas. Mientras tanto, varias zonas del oriente cubano permanecen bajo el agua y sin comunicación terrestre, agravando la situación humanitaria. Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que el paso del huracán Melissa ha vuelto a evidenciar la profunda vulnerabilidad y pobreza estructural en la que vive gran parte de la población cubana. En una declaración enviada a Radio Martí, la organización subrayó que esta indefensión no se debe únicamente al desastre natural, sino a las limitaciones impuestas por el sistema político que impide a los ciudadanos organizarse libremente para enfrentar emergencias. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la coalición opositora, así lo explica Radio Martí.
Hemos estado observando con mucha nitidez y al mismo tiempo con mucha cercanía, porque hay activistas nuestros de la zona oriental que se han visto afectados por el paso del huracán Melissa, y hemos estado observando también la respuesta y la reacción del gobierno. Y el gobierno persevera en el error. Por eso hemos sacado esta declaración, haciendo un llamado a que es un momento de solidaridad, de humanismo, y para eso hay que permitir que todos aquellos que están dispuestos y tienen capacidad, posibilidad y redes para ayudar a los damnificados de este huracán, pues puedan acceder a ellos. Ya sabemos que el gobierno ha puesto obstáculos en algunos lugares, ya sabemos que está tratando de canalizar cualquier ayuda que pueda ofrecer la sociedad civil. Conocemos recientemente que los masones del occidente han ofrecido dinero para enviarle a los masones del oriente y que ellos se encarguen de distribuir la ayuda, y el gobierno no lo permite. De ahí nuestra declaración, nuestro saludo a que el Departamento de Estado, a través de la Iglesia Católica, se haya dispuesto a ayudar a los orientales que se han visto afectados, aquellos más vulnerables, y al mismo tiempo nosotros estamos estructurando una red que queremos permanente, ciudadanos que estén dispuestos al voluntariado de manera permanente para identificar a aquellas personas que merecen toda la atención ayudar, estar presente, estar junto a ellos allí. Ya sabemos, por ejemplo, que el gobierno va a vender al 50% materiales de construcción justamente a la gente que no puede pagarlo. Creo que es un momento crítico y crucial de esta vulnerabilidad sistemática, esta emergencia permanente en la que vive el pueblo cubano.
Según el Consejo, el modelo totalitario vigente en la isla obstaculiza la creación de redes comunitarias independientes y limita la capacidad de respuesta ante crisis humanitarias. La situación tras el huracán, afirman, pone de relieve la necesidad urgente de una transición democrática que permita a la sociedad civil actuar con autonomía y eficacia frente a los desafíos que enfrenta el país. Y la Fiscalía General de Cuba ha imputado al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por espionaje, además de otros delitos graves como malversación, lavado de activos, falsificación de documentos, evasión fiscal y tráfico de influencias. Aunque se mencionó que hay más personas involucradas, las autoridades no ofrecieron detalles adicionales. El Tribunal Supremo Popular confirmó la acusación, pero aún no ha anunciado la fecha del juicio. Alejandro Gil, considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 junto a otros altos funcionarios como la ministra de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez. No existen antecedentes recientes de acusaciones por espionaje contra miembros de alto rango del gobierno cubano, un delito que puede conllevar penas de cadena perpetua o incluso la muerte. Tras la publicación oficial de la Fiscalía, Laura María Gil, hija del exministro, se pronunció por primera vez en redes sociales. En un comunicado dividido en tres partes en su perfil de Facebook, exigió al gobierno una explicación completa y detallada sobre los hechos, señalando que la ley de transparencia aplicada dejó vacíos que han alimentado la especulación pública. Solicitó información precisa sobre las acciones de su padre, los países involucrados, las pruebas existentes y las circunstancias del presunto espionaje. Además, Laura María Gil pidió que el juicio se realice a puertas abiertas y sea transmitido en vivo por medios nacionales e internacionales para garantizar la participación ciudadana. Aseguró que su padre mantiene firme su defensa, no reconoce los cargos imputados y confía en que su versión será escuchada y que la verdad prevalecerá. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del preso político del 11J, Josvany Rosell García Caso, informó a Martín Noticias que se dirige hacia la prisión Cuba Sí en Holguín en busca de respuestas sobre el estado de su esposo, quien cumple hoy 12 días en huelga de hambre. Rodríguez denunció que García Caso fue agredido dentro del penal mientras realizaba una protesta pacífica. El activista se encuentra plantado desde el 23 de octubre exigiendo su liberación y la de todos los presos políticos en Cuba. Escuchemos su testimonio.
Hoy hace 12 días, 3 de noviembre de 2025, que se encuentra en huelga de hambre. En estos momentos estoy preparando para dirigirme hacia la prisión en busca de respuestas. Me dirijo hacia la prisión a ver si lo puedo ver. Muchas gracias, bendiciones, libertad para todos los presos políticos, patria, vida, libertad y libertad para el pueblo cubano.
Su caso se suma a una creciente preocupación por las condiciones carcelarias y el trato a los detenidos por motivos políticos en la isla, en medio de denuncias de represión y violaciones de derechos humanos. En los últimos días, el mercado informal de divisas en Cuba ha mantenido una tendencia sostenida a la baja, reflejando el impacto de la crisis económica sobre el poder adquisitivo de la población. Este lunes el dólar amaneció cotizándose a 435 pesos, lo que representa una caída de 15 unidades respecto al día anterior, mientras que el euro descendió a 10 pesos, ubicándose en 500 pesos. Según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque, La moneda libremente convertible utilizada oficialmente por el régimen se mantiene estable por segundo día consecutivo en 205 pesos. Esta estabilidad contrasta con la volatilidad del dólar y el euro, que siguen perdiendo valor en el mercado paralelo. La cotización del dólar estadounidense cayó un 4% frente al peso cubano en el mercado informal en apenas 3 días, lo que ha generado atención entre ciudadanos, economistas y autoridades. El economista Pedro Monreal sugirió en su cuenta de X que esta variación podría estar relacionada con la expectativa de un aumento en las remesas tras el paso del huracán Melissa, aunque aclaró que aún no hay evidencia de impacto directo en la tasa de cambio. Monreal también señaló que la depreciación del dólar responde a múltiples factores, incluidas percepciones subjetivas y el deterioro económico sostenido del país. Mientras tanto, el mercado informal continúa siendo el principal referente del valor real del peso cubano en medio del silencio oficial sobre la prometida tasa flotante anunciada por el primer ministro Manuel Marrero en 2024. En respuesta al auge del mercado informal, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de ejecutar un programa de desestabilización contra Cuba como parte de una guerra económica. La denuncia se produce en medio de una profunda crisis interna marcada por el fracaso de planes económicos y el empeoramiento de las condiciones de vida, mientras expertos insisten en la necesidad urgente de una reforma estructural que permita mayor apertura comercial e inversión. Al menos 13 presos políticos recluidos en la prisión combinado del este de La Habana se declararon este lunes en huelga de hambre para exigir a las autoridades cubanas que respeten los derechos de los condenados por razones de opinión. Taimi Albornoz, madre de Yuanqui Báez Albornoz, otro preso del 11 de julio que no se ha incorporado a la protesta, es quien proporcionó la información.
Esa huelga de hambre empezó hoy. ¿Por qué? Porque están reclamando sus derechos, muchos ahí, y por la situación que están viviendo. Muchos les han denegado su cambio de medida, la mala alimentación, la falta de medicina, la falta de comida. Este menos pude llevarle una jaula, fijarme un saco a mi hijo porque no tenía con qué. Y eso nadie lo sabe, eso uno internamente como madre es quien lo está viviendo y ellos que son los presos de uno. Yo estoy luchando por una libertad de los presos políticos. Aquí estamos hablando de que mi hijo está preso injustamente. Mi hijo está en el edificio, aquí estamos hablando de los presos del edificio 1.
Otros familiares de los huelguistas corroboraron a Martín Noticias que la protesta reclama que se respeten los beneficios penitenciarios previstos en la legislación nacional, como la libertad condicional, la reducción de condena por trabajo y educación y los permisos de salida y visitas, ventajas que el régimen niega a la mayoría de los presos políticos. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó un nuevo pico de tensión social en octubre con 1.249 protestas, denuncias y acciones cívicas en todo el país. La cifra representa un aumento del 10,25% respecto a septiembre y un 30% más que en el mismo mes del año anterior, consolidando una tendencia ascendente por tercer mes consecutivo. Aunque los actos represivos descendieron a 106, el informe documenta detenciones arbitrarias, citaciones policiales, amenazas a activistas y periodistas y presiones que llevaron al exilio al líder opositor José Daniel Ferrer. Así lo precisó a Radio Martí Rolando Cartaya, periodista y especialista de la organización.
Esta alta cifra de 1.249 protestas y denuncias se nutrió principalmente de los desafíos al Estado policial, que como sabemos son acciones lo bastante temerarias como para despertar represalias del régimen, manifestaciones de rechazo a la crisis incesante de los servicios de electricidad, agua, salubridad y otros, y las quejas por las epidemias nacionales de dengue, chikungunya y otros arbovirus que devinieron en una nueva crisis sanitaria sin que el gobierno estuviera preparado o hubiera invertido lo suficiente en prevenirlas. En el tema de la vivienda, contabilizamos 56 protestas y denuncias, pero esta cifra es fría como para aquilatar el daño causado en este tema por el paso del huracán Melissa por las provincias orientales. Como han dicho los obispos católicos cubanos, se trata de una verdadera catástrofe de una tragedia que está viviendo el pueblo y que va a sumarse a todo lo demás, a la falta de electricidad, a la falta de comida, todos los problemas multisistémicos que están afrontando los cubanos en este momento.
Estas expresiones de descontento reflejan el creciente malestar ciudadano ante el deterioro económico y la falta de libertades en un contexto donde el control estatal se intensifica y las alternativas sociales enfrentan obstáculos cada vez mayores. El joven Óscar Corría Sánchez, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, cumplió este domingo un mes detenido tras ser arrestado el 2 de octubre en Contramaestre, Santiago de Cuba. Las autoridades lo acusan de desobediencia y desacato, cargos comúnmente utilizados contra activistas y opositores en la isla. Corría permanece recluido en una unidad policial desde que acudió voluntariamente a una citación. Según sus familiares, el joven de 25 años se negó a incorporarse al sistema laboral estatal, una exigencia impuesta tras su liberación en septiembre de 2024, luego de cumplir 3 años y medio de prisión por participar en las protestas del 11J. Esta decisión habría provocado amenazas y maltrato por parte de agentes policiales, según denunció su hermana a través del centro legal Cubalex. Tras su detención, Corría se declaró en huelga de hambre como forma de protesta, exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos. Sin embargo, sus familiares aseguran que no han recibido información oficial sobre su estado de salud ni sobre las condiciones en las que se encuentra. Tampoco se les ha permitido verlo ni entregarle ropa limpia.
Deportes.
Así es, iniciando la semana, vamos a darle la bienvenida a Joe Cardona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, iniciando la semana y coronando campeón mundial en las Grandes Ligas este fin de semana. Will Smith conectó un jonrón en la 11ª entrada, 2 innings después de que Miguel Rojas logró el cuadrangular del empate. Y los Dodgers de Los Ángeles superaron el sábado 5-4 a los Azulejos de Toronto para convertirse en el primer equipo en este cuarto de siglo en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial. Los Dodgers, Los Ángeles borró déficits de 3-0 y 4-2 y escapó una situación con bases llenas en la 9ª entrada. Smith conectó con un slider con el conteo 2-0 que le ofreció Shane Bieber, el lanzador de los Azulejos, y colocó la pelota en el bullpen de los Blue Jays, dándole a los Dodgers su primera ventaja de la noche. En buen momento, en buena hora vino eso. Yoshi Yamamoto, quien hizo 96 lanzamientos en la victoria de los Dodgers el viernes, porque no podíamos llegar al sábado si no hubo una victoria el viernes, escapó de una situación con las bases llenas en la 9ª y lanzó 2 capítulos y 2 tercios para su tercera victoria en la serie. Permitió un doble al inicio de la 10ª al dominicano Vladimir Guerrero, quien se adelantó a la antesala con un toque de sacrificio. Addison Barger recibió una base por bolas y el mexicano Alejandro Kirk rompió el bate pegando un roletazo al shortstop Mookie Betts, quien inició el 1, 2 y 3 que pasa más chéveres, la doble matanza 6-4-3 que puso fin a la película de suspenso. Y mencionaba que, bueno, el viernes también Yoshi Yamamoto venció a Toronto por segunda vez, después terminó siendo tercera vez el juego 7 con un y Mookie Betts se despertó bateando un sencillo, impulsando a 2, dándole la victoria a los Dodgers el viernes para llegar precisamente al juego de campeonato el sábado, que también ganaron. Gran equipo, sí. Felicidades a todos los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles, nuevos campeones, o bueno, los mismos campeones porque repitieron. Back to back, como dicen así en las Grandes Ligas.
Así es, bueno, pues que nuestras felicitaciones a ellos y
por y a todos sus fanáticos.
Así es.
Yo dije los Dodgers en 6, ganaron en 7.
Bueno,
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de la emisión del mediodía de este noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos y síganos a través de todas nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes.
mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de tu